Dos y media, una y media en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Dice hoy Albert Rivera que su formación, que Ciudadanos, ya mira de tú a tú. Le ha dicho de tú a tú. A veces da la sensación de que les mira hasta por encima del hombro, pero él dice que mira de tú a tú al Partido Popular y al PSOE. Es un poco venirse arriba, las cosas como son. No hay una sola encuesta, hoy por hoy, de momento, no hay una sola encuesta que sitúe a Ciudadanos, a menos que sitúe todavía, ni siquiera como segunda fuerza política. Eso es lo que dicen ahora, al menos las encuestas. Todavía. Porque es verdad. Es verdad que Ciudadanos, que la formación de Albert Rivera, porque de momento también hay que seguir definiendo a esa formación por el nombre propio de su líder, es verdad que Ciudadanos es que mejor está aprovechando, entre otras cosas, los líos en los que se meten ellos solitos casi todos los demás. Se lo están poniendo casi en bandeja, sobre todo el Partido Popular y el Partido Socialista, porque en el PP y en el PSOE, hoy lunes, siguen como lo dejamos el viernes, con el cuchillo entre los dientes. Y sin salir de sus sedes, así están. Tú vas a los pasillos de Génova o de Ferraz y te encuentras a los diputados con el cuchillo entre los dientes. En el PP, ojo lo que ha dicho hoy uno de los que manda y de verdad mucho en la Moncloa, Álvaro Nadal. Ha dicho en Televisión Española, en el PP tenemos bronca de las malas, de lo que el presidente dice, bronca de las malas. Pero en el PP el lío, este lío en el que se han metido también ellos solitos, viene después de 4 años de desgaste del gobierno. De gobierno, además, en unas circunstancias muy complejas, enormemente complejas, con decisiones que han sido muy duras, y con decisiones muy duras que además han tenido repercusión en el día a día de miles de personas. Así que ese lío es hasta cierto punto normal. Hombre, no que sea 2 meses de las elecciones, pero después de 4 años de desgaste es hasta cierto punto normal. Pero es que en el PSOE, por cierto, que por primera vez en la historia de la democracia no va a rentabilizar ese mal momento de su adversario, en el PSOE es que se van a buscar el lío fuera. A Pedro Sánchez aún le reprochan, hoy las ha tenido que escuchar, de verdad, en una reunión interna las ha tenido que escuchar de todos los colores, porque aún le reprochan el fichaje de una tránsfuga del partido de Rosa Díez, de UPyD. El desembarco de esa diputada que se ve a sí misma como el símbolo, como la encarnación de la regeneración democrática, creo que es el mayor error en la táctica, en el movimiento pequeño de Pedro Sánchez. Y lo es por 3 motivos. Primero, por la personalidad del fichaje, del personaje. La tal Irene Lozano siempre ha antepuesto su interés personal al interés de su partido. A ver cómo se gestiona eso. Es un error descomunal por el desprecio que supone a su partido. Dice Pedro Sánchez que ha tenido que fichar a alguien de fuera para regenerar al Partido Socialista, o sea que no tenía nada de dentro. Y es un error descomunal de Pedro Sánchez, porque sufre todo ese desgaste a cambio de nada. ¿O es que alguien va a ir a votar ahora al Partido Socialista porque ha fichado a Irene Lozano? Ni un voto más. Todo ese desgaste a cambio de nada. No sé si al final va a tener razón el de Ciudadanos cuando dice que acabará mirando de tú a tú al Partido Popular y al Partido Socialista. Es lunes, es 19 de octubre. Están pasando más cosas que repasamos con Eva Revenga y con Lorena Fernández. El 82% de los cánceres de mama se curan.
Gracias a la prevención y a los numerosos tratamientos. Hoy es el Día Internacional de esta enfermedad que va a afectar a 26.000 personas este año en España. Arancha ha superado 2 veces este tipo de cáncer.
Que mamá vuelve a tener al jefe de los malos. Me mira y me dice, mamá, llámalo cáncer. O sea, es que fue, me dejó petrificada y fue como, pues hijo, sí, mamá vuelve a tener cáncer.
Aumentan las denuncias y las condenas por violencia contra la mujer.
Según datos del Observatorio Judicial contra este tipo de violencia, en el segundo trimestre del año los juzgados recibieron 32.000 denuncias, un 1% más, y las condenas aumentaron un 0,1%.
Detenido en Barcelona el violador del cúter.
Se trata de un hombre de unos 30 años, residente en el barrio de Gracia, y que entre diciembre de 2013 y enero de 2014 presuntamente violó a 4 mujeres amenazándolas con un cúter. Los Mossos investigan otras presuntas violaciones.
Hay 5 casos más en los cuales no había estos restos orgánicos y que nosotros creemos que ha podido participar en los hechos.
La Fiscalía pide que la Audiencia Nacional investigue el caso Volkswagen.
Por su parte, el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha asegurado que este caso no va a mermar las ayudas públicas a la innovación.
Hay que reafirmarse en esas ayudas públicas, que son ayudas a proyectos que incorporan innovación y que a lo largo de los últimos años han sido dirigidas prácticamente a todas las fábricas en España.
Declara la directora del instituto que no quiso entregar las llaves para el 9N.
Dolores Asenjo ha asegurado que recibió presiones de la Consejería de Educación Catalana. Le advirtieron de que no dejar el instituto para la consulta podría acarrearle consecuencias negativas.
Y hay incertidumbre, hay angustia, hay sentimiento de malestar, hay quejas.
El Banco Malo duplicará hasta 4.000 las viviendas destinadas al alquiler social.
El presidente de la Sareb ha anunciado además que ha iniciado conversaciones con ayuntamientos para las actuaciones más urgentes. Jaime Echegoyen.
Para buscar vías de colaboración y atender en la medida de lo posible peticiones por parte de estas instituciones para atender los casos más urgentes o de emergencia social.
Madrid, Galicia, La Rioja y Murcia, las comunidades que más van a crecer este año.
Según Funcas, casi todas las regiones van a acelerar su crecimiento, aunque las que menos lo harán serán Canarias, Castilla-La Mancha, Cantabria y Asturias.
8 inmigrantes muertos en el Mediterráneo.
Y más de 600 rescatados en las últimas horas que están siendo trasladados a la localidad de Puluglia en la nave española Río Segura, mientras ACNUR denuncia que hay 10.000 refugiados en Serbia sin nada.
9 muertos y decenas de miles de evacuados en Filipinas.
Tras el paso del tifón Lando, que además ha causado importantes daños materiales, aunque aún no hay una evaluación definitiva porque muchas localidades permanecen aisladas.
Y Madrid estrena la semana con otro monumental atasco.
Varios accidentes y la lluvia han ocasionado varias horas de atascos en las entradas y salidas de la capital después del último que ocurrió el pasado 5 de octubre.
Ha estado una hora y cuarta para llegar de aquí a la T4, así que tú me dirás.
Normalmente, que son 40 minutos, hoy he tardado hora 50. Petao. Así está Madrid.
Y el atasco ha sido monumental.
No vamos a contar la millonada que nos cuesta a todos esto de los atascos, que además de cabrear, cuesta mucho dinero. Bueno, Lorena, como tú no vas a contar que va a llover, que va a caer la mundial, yo sí. Te digo, he visto un mapa del tiempo del jueves lleno de soles.
Ah, vale. Porque de momento hoy, mañana y el miércoles las lluvias prácticamente cubren el mapa de España, llegando hoy al nivel de alerta en Galicia, Baleares y el suroeste de Andalucía. Lluvias que han ido acompañadas de un descenso del mercurio en la cordillera cantábrica, en Andalucía y también en Canarias. La máxima hasta hoy, por ejemplo, en Córdoba con 25 grados, porque la mayor parte de la península las máximas se quedan en 20, como en Ciudad Real, en Pontevedra, en Huesca o en Barcelona. Y como te decía, mañana y el miércoles más lluvias.
Bueno, el jueves sale el sol, de verdad. Bueno, sale el sol.
Ya te lo contaré.
Después de esa previsión, sí, ahora cambiará. Efectivamente, ahora cambiará. Bueno, antes de que termine el mes, se van a hacer los primeros exámenes a los extranjeros que quieran obtener la nacionalidad española. Las pruebas constan, en principio, de dos partes. Una es de lengua española y la otra corresponde a nuestra cultura. Lo que está por ver es si todos seríamos capaces de aprobar ese examen. Isco Jiménez.
¿Quién es el jefe del Estado? ¿A quién corresponde convocar elecciones o a partir de qué edad se puede votar? Así, hasta 25 preguntas deben responder aquellos que quieran obtener la nacionalidad junto a una prueba de lengua. Se deben contestar correctamente 15. En la página web del Instituto Cervantes se encuentran las 300 preguntas de las que luego saldrá la prueba y de las que están exentos los menores de edad y personas tuteladas. Rafael Rodríguez Ponga es secretario general del Instituto Cervantes.
Es el que va a contribuir definitivamente a garantizar la igualdad de todos los candidatos, porque consiste en hacer el mismo examen para lengua y para cultura.
Las dos pruebas tienen un coste de 209 euros y dan derecho a dos convocatorias en la prueba de cultura.
Son ya las 2:38. En el Mediodía COPE estamos contando noticias.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Esta temporada COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días, señor Carlos.
Buenos días, señora Pepita.
Encantada.
Es más información.
Una tarde como todas, no te debes perder.
Es más análisis.
Con dinero, por supuesto, siempre de los contribuyentes, porque todo esto es de los contribuyentes.
COPE es más deporte.
Ya está todo preparado para que ruede la pelota, ya está todo preparado para que comience el partido.
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada COPE es más.
Estar informado.
Cuando te haces un pedazo bocata para el trabajo y te lo llevas sin papel al bal ni historias, eres un todorriesgo. ¡Atrevíbete! Porque si eres un todorriesgo, contrata el todorriesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Pues claro que el primer hijo te cambia la vida. Paras de viajar, de salir, cambias los horarios.
Pero no es que te adaptes rápidamente a esa vida, es que nunca la cambiarías por la anterior.
Mientras tú te adaptas a todo lo que viene, nosotros nos adaptamos a ti. Iberdrola crea contigo planes a tu medida. Contigo elige 8 horas, contigo fin de semana, verano, invierno, contigo noche. Elige el tuyo y ahorrarás más. Infórmate en planesatumedida.es. Iberdrola, allí estaré. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Si te deben dinero y no puedes o no quieres adelantar los gastos judiciales para su reclamación, Legalitas tiene la solución. Legalitas, inteligencia legal, 902-100-140.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Visita relámpago, pero de importancia, de suma importancia. Es la que ha realizado el secretario de Estado estadounidense a nuestro país. En 20 horas, a Kerry le ha dado tiempo a reunirse con el rey, a reunirse con el presidente del gobierno, a reunirse con el líder de la oposición y también a reunirse con el ministro de Exteriores. Siguiendo minuto a minuto esas 20 horas de visita de Kerry está nuestro compañero Manuel Ángel Gómez. Manu, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, con Margallo, Kerry lo que ha hecho ha sido firmar un acuerdo muchos años después para limpiar definitivamente el suelo de Palomares, en Almería.
Sí, John Kerry y García Margallo han firmado una declaración que establece las bases para negociar el traslado de Estados Unidos de esa tierra contaminada por la caída de 4 bombas nucleares en Palomares. El ministro español de Asuntos Exteriores decía que la intención es hacerlo cuanto antes.
Créanme que eso está muy avanzado, pero créanme también que no vamos a decir media palabra sobre todos esos detalles. Lo que sí podemos decir es que la voluntad es hacerlo ya, cuanto antes.
Kerry y García Margallo han hablado también de lo que se puede hacer para acabar con la guerra civil en Siria y con la violencia en Israel y Palestina. Sobre España, el secretario de Estado norteamericano ha dicho que el pueblo español debe estar orgulloso del esfuerzo que ha hecho para que mejore la economía y ha insistido en el mensaje del presidente Obama. Estados Unidos está profundamente comprometido a mantener una relación con una España fuerte y unida.
Pues eso es lo fundamental de lo que ha dejado de momento esa visita de Kerry a España, pero también ha habido varias anécdotas. Ya hemos visto casi todos la guitarra que Margallo, la guitarra española, por supuesto, que Margallo le ha regalado a Kerry, pero también, Manu, tú has asistido a algo así como lo que podríamos denominar la diplomacia del metro y el atril. Sí. Cuéntanos.
Sí, el secretario de Estado norteamericano había pedido para la rueda de prensa un atril de determinada altura. Necesitaba echar un vistazo a unas fichas durante la comparecencia, pero no quería ponerse las gafas. Para comprobar que el atril era de la medida solicitada, una persona de la embajada ha pedido un metro. Bueno, de hecho, me han preguntado a mí que dónde podían encontrar un metro. Ha conseguido el metro, ha medido el atril y ha visto que se quedaba corto. La solución, han colocado unas cuñas para elevar el atril y para que Kerry pudiera prescindir de las gafas.
Nos ha salido coqueto, Kerry. Sí, sí. Gracias, Manu. No. Por lo demás, los partidos están ya metidos en la pre-campaña. Están cerrando las listas, están perfilando los programas. En el caso del Partido Popular, sus dirigentes dan por zanjado el debate sobre el liderazgo de Rajoy. Veremos si por definitivamente cerrado. Y eso a pesar de que Faes, o lo que es lo mismo, a pesar de que Aznar insta hoy otra vez a Rajoy a que reaccione ante una posible debacle electoral. Vamos ya hasta la sede de los populares. Ahí está María Daván.
Pablo Casado subraya que pese a todo lo que se dice, siguen encabezando las encuestas con un promedio de 5 puntos de ventaja sobre los socialistas. Para el vicesecretario de Comunicación del partido, esto significa que los ciudadanos valoran la solvencia y la gestión del gobierno liderado por Mariano Rajoy. Un presidente que es, decía, el mejor candidato por sí mismo y en comparación con otros. Para Casado ya no hay crisis.
La única crisis que el Partido Popular combate es la crisis económica, y por cierto, con bastante éxito. Nosotros no perdemos ni un solo minuto en mirarnos el ombligo. A nosotros nos pagan por resolver los problemas de la gente y no por crear problemas nuevos. Con lo cual yo creo que se ha visto claramente que todo el partido está con Mariano Rajoy.
La revista de la Fundación FAES, Cuadernos para el Pensamiento Político, advierte hoy, sin embargo, que nada está decidido y que las victorias que no permiten gobernar no son victorias. Pablo Casado da por hecho que el PP será primera fuerza política y advierte a Ciudadanos que tendrán que dar muchas explicaciones si ellos, que van de regeneradores, pactan con el PSOE desplazando al ganador de los comicios.
Bueno, eso en el PP. En el PSOE, hoy han aprobado el documento marco del programa con el que van a concurrir, con el que se van a presentar a las generales. Y de paso, la dirección ha salido, como ha podido, a las críticas de muchos socialistas por la inclusión de Irene Lozano, esa ex de UPyD, como número 4 por Madrid. Han salido de las críticas internas, han salido como han podido. Nos vamos hasta la sede del PSOE, Ricardo Rodríguez.
Y desde luego, como dices, José Luis, les está costando cerrar ese debate. El PSOE achica el agua como puede ante la controversia por el fichaje de Irene Lozano. En el intento de pasar página, Pachi López no solo vende la incorporación como la demostración del atractivo del proyecto socialista, sino que aprovecha para cargar contra el PP.
Mariano Rajoy dice esto: nosotros no vamos a fichar a nadie. Si su problema no es fichar a nadie de fuera, su problema es sujetar a los de dentro, que se avergüenzan del Partido Popular y de apoyar al Partido Popular. Nosotros somos un proyecto atractivo que atrae a gente.
López también ha estado al quite, por cierto, para salvar a su compañera Meritxell Batet, responsable del programa electoral, de su bloqueo cuando ha sido preguntada por las tres primeras medidas a adoptar si Pedro Sánchez alcanza la Moncloa.
Todavía no hemos planteado cuáles van a ser las tres primeras medidas.
De otra forma, eso le suele corresponder al presidente del gobierno, ¿no? Es decir, cuáles son sus tres primeras medidas, aunque una, por decreto y urgente, derogar la reforma de la reforma laboral todos aquellos aspectos que han incidido en la pérdida de derechos.
Presentado el borrador del programa, a partir de ahora sí, según los socialistas, Lozano hará sus aportaciones.
Pues queda claro que algunos, al menos en el PSOE, no se ven todavía en el gobierno. Gracias, Ricardo. Y entre tanto, ¿qué hace Ciudadanos? Pues mirar las encuestas y seguramente pensar en una similar de en todas. Esas encuestas, que les auguran, por cierto, una importante subida y también un pinchazo de Podemos. Albert Rivera no da todavía por amortizado a Pablo Iglesias y cree que el que gane debe intentar formar gobierno. Adrián Gil.
Muy satisfecho se ha mostrado el líder de Ciudadanos tras el cara a cara vivido ayer con Pablo Iglesias, el candidato de Podemos, un partido al que Albert Rivera todavía no descarta para ganar las generales.
Yo no descarto a nadie, hay que ser muy, muy respetuoso con los rivales y lo que queremos es volver a repetir ese éxito de las catalanas en unas elecciones nacionales. Los sondeos apuntan a un acercamiento de Ciudadanos al bipartidismo y esa es una realidad que no es una opinión, son datos, ¿no?
Rivera sigue sin mojarse a la hora de un posible pacto con PP y PSOE, ya que la única intención del partido es ganar las elecciones. Si eso ocurriera, lo primero sería hablar con el resto de partidos.
Los españoles me escogieran a mi equipo y a mí para gobernar, lo primero que haría es llamar a los líderes de la oposición a la Moncloa, porque sé que no va a haber mayoría absoluta.
Considera además que para ser presidente hay que acudir a los debates y que Ciudadanos ya ha aceptado todas las propuestas para debatir a dos, a tres o a cuatro candidatos.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Nos vamos ahora hasta Barcelona porque en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha declarado hoy la directora del instituto que se negó a entregar las llaves del centro para que en él se colocaran las urnas de aquella consulta por la independencia del 9N. Dolores Sagenjo, que así se llama, ha insistido en que recibió presiones de la Generalitat para que entregara esas llaves. COPE en Barcelona. Yolanda Canales.
Dolores Sagenjo ha mantenido ante el juez que hubo instrucciones verbales para que se abrieran los institutos el 9 de noviembre y que ella recibió presiones desde el Departamento de Educación para que entregara las llaves del centro y, como prueba, ha mostrado correos electrónicos de varios directores de institutos en los que muestran su malestar por la situación. Dolores Sagenjo.
No he dicho nada que no haya dicho en las entrevistas que se me ha hecho con anterioridad, pues que fui presionada. Obviamente que se me llamaron varias veces, hasta 5 veces, para que entregara las llaves del centro y que yo pedí una orden escrita y nunca se me quiso dar esa orden escrita, razón por la cual el centro no se abrió.
Agenjo, que ha dicho sentirse liberada tras declarar, también ha explicado que un funcionario no está para saltarse las leyes y un director de instituto para organizar consultas.
Y mientras tanto, desde Bruselas, el ministro de Justicia ha vuelto a lanzar un mensaje a Mas y a su gobierno en funciones. Nadie, dice el ministro de Justicia, nadie está por encima de la ley y las normas están para ser cumplidas. Corresponsal comunitario Miguel Sánchez.
El ministro respalda la declaración oficial del gobierno e insiste en que el Estado está preparado para afrontar cualquier desafío que se le pueda plantear, incluso aunque el gobierno que tenga que actuar esté en funciones.
Un gobierno en funciones tiene todas las competencias que le atribuye la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Tuviese que ejercitar cualquiera de las facultades que la legislación le atribuye, perfectamente está legitimado para ello.
Además, para llevar a cabo cualquier actuación, se dispone de múltiples herramientas, ha recordado, con el fin de dejar claro que en España se cumple la ley.
No hay impunidad, nadie está por encima de la ley y el Estado, de hecho, tiene toda la fortaleza para hacer cumplir todas las normas y las resoluciones judiciales.
Catalá ha hecho estas declaraciones tras participar en un debate sobre yihadismo en Bruselas, en el que nadie, ha subrayado, le ha preguntado por la situación interna de España.
Ahora vamos a hablar del cáncer de mama, sobre todo con un mensaje. El 82% se cura.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Tienes ya 60 años? ¿Tienes muchas ganas de viajar? ¿Has contestado que sí? Pues estás de enhorabuena, porque tienes el programa Viajeros Mayores de 60 que Viajes El Corte Inglés ha diseñado pensando únicamente en ti y con el mejor precio garantizado. Prepárate para vivir experiencias únicas en nuestras costas, en Baleares, Canarias, balnearios, circuitos, grandes viajes, escapadas culturales, tren de lujo transcantábrico, cruceros y con salidas garantizadas, pensión completa y posibilidad de pagar en 3 meses sin intereses. Ya lo sabes, si tienes 60 años y muchas ganas de viajar, tu programa es Viajeros Mayores de 60 de Viajes El Corte Inglés. Más información en cualquiera de sus agencias o también en el 902-400-454. 902-400-454. Viajes El Corte Inglés. Especialistas en viajes para mayores.
Tu salud y la de los tuyos es lo más importante. Por eso, los seguros de salud Mapfre te garantizan las mejores coberturas. Y ahora, además, 30% de descuento todos los años. Consulta las bases en mapfre.es. Infórmate en el 902-030203. Mapfre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, ahora que nos mudamos al chalet con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hoy se celebra en todo el mundo el Día contra el Cáncer de Mama. Es una enfermedad que solo en España sufren 65.000 mujeres, aunque casi el 90% logra curarse. Arantxa es una de ellas. Por 2 veces el cáncer la ha golpeado hasta encontrarse a los 40 años incapacitada. Nos acerca a su historia nuestra compañera Laura Otón.
El tribunal médico decidió darme una incapacidad para trabajar como restauradora, que eso ya sí que me han dicho que no podré volver a hacerlo.
Con 2 niños, una profesión pasión, Arantxa en su recuperación busca y no encuentra un gimnasio donde pueda recuperarse físicamente.
Entonces te dice, haz vida normal. Entonces yo, claro, estaba acostumbrada, no iba a gimnasio, pero sí, en un andamio es como si fueras, estás 8 horas subiendo, bajando, cargando, no sé qué, de un lado a otro. Y entonces dije, bueno, pues lo mejor que puedo hacer es apuntarme a un gimnasio.
Se reinventa y ofrece lo que ella no encontró, un gimnasio para pacientes oncológicos, Shape Up, con un método personalizado.
La idea es que si tú quieres hacer ejercicio, puedas hacerlo y si tienes algún problema, te puedan ayudar. Siempre de una forma muy controlada. Por ejemplo, la gente que viene con cáncer, siempre pedimos, si está en tratamiento, tiene algo así, autorización médica, o sea, siempre con un
control. Se emociona cuando recuerda cómo se vivió en casa. Ahora le importan las pequeñas cosas.
Yo, momentos de ver a mis hijos riéndose, que están los dos muertos de risa con Pablo ahí tirados, te quedas parada y dices, ¡jo, qué suerte tengo! ¿Sabes?
Y piensa seguir como mujer emprendedora.
Aunque estemos hasta aquí, pero hay que seguir. Mi padre siempre me decía, Arantxa, hay que luchar, luchar y luchar. Y nunca dejes para mañana lo que puedas hacer hoy y sé constante y trabaja. Y entonces esa es la idea.
El 85% de las mujeres con cáncer de mama sobreviven a la enfermedad y muchas, como Arantxa, se reinventan.
Y un buque español, un buque de la Guardia Civil, viaja en estos momentos hacia el sur de Italia. A bordo, más de 600 inmigrantes que han sido salvados en el Mediterráneo en las últimas horas. Por desgracia también, 8 inmigrantes muertos. Corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero.
Sí, son 8 personas que murieron por asfixia, 7 hombres y un hombre extenuados por la travesía, según el parte oficial que acabamos de conocer. Estaban en el fondo de la lancha de goma, flotando entre los vivos. El buque Río Segura, de la Guardia Civil, transporta a los cadáveres, efectivamente, en estos momentos, junto a más de 600 supervivientes. Llegan mañana a primera hora al puerto de Taranto, en el sur de Italia, y a bordo, entre esos 600, hay 43 menores y 80 mujeres.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
James era un agente secreto, tan secreto como el descuento de su seguro que se acababa y él no lo sabía. Por eso, decidió dejarse de secretos y buscar un seguro con descuento para toda la vida.
¡Atrevívete, James! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche. Para toda la vida. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Hay precios que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Como el precio de nuestros frigoríficos y congeladores.
Porque hasta el 21 de octubre tienes un 15% de descuento adicional en una gran selección de las mejores marcas de frigoríficos y congeladores.
Y además, si quieres, te lo financiamos. Consulta condiciones.
Precios que nunca habías oído antes en electrodomésticos, solo en El Corte Inglés.
Este es un anuncio para carreteras secundarias, así que lo va a locutar un actor secundario.
En las carreteras de doble sentido debemos tener más precaución, pues el número de accidentes con víctimas es casi el doble que en autopistas y autovías. Durante esta semana, la DGT está llevando a cabo una campaña de especial atención en estas carreteras para concienciar a los conductores de que estén más atentos. Porque aunque sean secundarias, siguen siendo carreteras. Os lo dice un actor. Secundario, pero actor. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Cuando te toca el mayor premio de la historia de la Primitiva, como al ganador de la semana pasada, que se ha llevado más de 100 millones de euros, puedes pensar, y cuando ya te has comprado la casa de tus sueños, te has comprado todos los coches que has querido, has ido a todos los restaurantes caros que conocías, has dado varias vueltas al mundo, ¿qué te queda? ¿No? ¿Qué te queda? Pues hombre, te quedan por lo menos 70 millones, porque si te han tocado más de 100, la Primitiva, no tenemos sueños baratos.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Lo hemos avanzado a las 2 aquí en el Mediodía COPE. El escándalo Volkswagen da un paso más para acabar en la Audiencia Nacional. Y es que la Fiscalía cree que este tribunal debe investigar ese caso de las falsas emisiones de CO2. Patricia Rossetti.
Fraude a las subvenciones y delito de medio ambiente es lo que quiere investigar la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El Ministerio Público justifica la competencia de la audiencia porque nos encontramos ante un fraude que causa perjuicio a una generalidad de personas en toda España, un fraude o abuso que causa un daño patrimonial. De ser ciertos los hechos, dice la Fiscalía, los vehículos afectados estarían emitiendo gases contaminantes muy por encima de los límites permitidos, lo que les inhabilitaría para circular. Y además, las emisiones lanzadas podrían haber causado daños sustanciales a la calidad del aire. La Fiscalía considera necesarias una serie de diligencias y que se pidan al Ministerio de Industria y Energía, al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y al grupo Volkswagen. Y una vez recibido el listado de los vehículos afectados, que se pida al Ministerio de Industria un informe relativo al montante de las ayudas públicas concedidas. La causa se inicia por las querellas presentadas en la Audiencia Nacional por Manos Limpias y una asociación de afectados.
Y ha vuelto a ocurrir. Lunes, lluvia, pequeños inconvenientes en la carretera, pequeños problemas con algún coche averiado y algún pequeño accidente y gran atasco en las distintas entradas a Madrid. Esto de los atascos pone a prueba nuestra paciencia, pero también nuestra cartera. Hay varios estudios que miden cuánto nos cuesta las horas que pasamos parados al volante, y es muchísimo dinero. ¿Cuánto, Álvaro Gutelenk?
Pues nos quedamos con el último estudio, el que realizó hace unas semanas la patronal del sector de las dos ruedas, Anesdor, con motivo de la Semana Europea de la Movilidad. Los atascos nos cuestan a los españoles 5.500 millones de euros y 420 millones de horas cada año. Dicho de otra manera, 15 millones de euros y una hora y cuarto de nuestro tiempo cada día. El secretario general de Anesdor, José María Riaño, explica cómo se distribuye esa pérdida.
Son un 25% en consumo de carburante y uso de los vehículos, un 15% en el coste del impacto medioambiental y el coste que suponen los accidentes del tráfico, y un 40% estimado en la pérdida de tiempo, un 20% en productividad.
Un fenómeno, dice Riaño, que es propio de las grandes capitales, sobre todo Madrid y Barcelona, y no somos los únicos que perdemos dinero, José Luis, por los atascos. Según un estudio de The Economist, en Estados Unidos cada familia se deja 1.250 euros al año sentada en el coche. Si cogemos una familia francesa, ese coste se va a los 1.840 euros cada año.
Te pega, ¿eh? La música de la Guerra de las Galaxias te pega, Raquel.
¿Te ves
Pérez
como
Polo?
La princesa,
sí.
Leia.
Ahí, por lo menos. De ahí para arriba. ¿Qué nos dicen los oyentes?
Bueno, pues les estamos preguntando, ¿se están aprovechando los partidos emergentes, Ciudadanos, Podemos, de las rencillas internas de los tradicionales? PP, PSOE, y las respuestas es un sí claro para 7 de 10 mediodía oyentes. Los mensajes en Twitter y en Facebook van en la misma dirección, dice María Delgado. Sí, se están aprovechando y mucho. Budalupo, así se denomina en Twitter este mediodía oyente, y Dad Tiempo a Ciudadanos, también le va a pasar, a todos les ocurre, mucho gallito para un solo corral.
Y te preguntarás por qué suena la música de la Guerra de las Galaxias.
¿Un nuevo tráiler?
¿Por qué suena? ¿No?
Pues puede ser. Venga, ¿por qué suena?
No, algo más, algo más. Ya se pueden comprar las entradas para el episodio 7, que se va a estrenar el 18 de diciembre. Que digo yo que la saga en algún momento tendrá que tener un punto y final, como el punto y seguido de este mediodía. Gracias Mila Sánchez, que ha estado en la técnica, en la producción Ana Presmanes, y el que llega ya con la música de la Guerra de las Galaxias, que también le pega, es Expósito. Arranca la tarde.